Tengo comunicación con el hombre que va a tener que manejar esta demanda. Es el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en Colombia, el doctor Luis Guillermo Vélez. Doctor Vélez, buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo.
Doctor Vélez, decía que ya fue notificado el Ministerio de Comercio Exterior. ¿A usted ya le llegó la notificación de esta demanda de Odebrecht?
No, todavía no, Néstor. Esto no es propiamente una demanda, es lo que llamaríamos una especie de predemanda. Es una notificación de arbitramiento, pero todavía no se ha iniciado propiamente el proceso arbitral. Esta notificación forma parte de una serie de notificaciones que se han dado y procesos que se han dado arbitrales, aproximadamente unos 11 que tiene Colombia. Colombia no es el país más demandado por estas cosas. España misma tiene casi 38 procesos de estos. México ha tenido 25. El Perú ha tenido casi una docena de ellos. O sea, esto es una epidemia internacional, el tema del arbitraje de inversión, y que deriva de tratados de libre comercio o tratados de protección de inversiones que ha firmado Colombia. Colombia ha firmado 15 de esos tratados, y son muchos. Hay países que tienen muchos más. La Argentina tiene por ahí unos 50 o 60 tratados de estos, y México también tiene como 40, y en fin, Colombia, digamos, ni es muy demandada, afortunadamente.
Doctor Vélez,
y tampoco ha firmado muchos de esos tratados.
¿Cuál es la razón para que Brasil... ¿Hay un tratado de protección a la inversión con Brasil primero?
No existe.
Si no hay tratado y la matriz Odebrecht es brasileña, ¿por qué ellos recurren a otro tratado, al tratado con España, según me estoy dando cuenta aquí en esta demanda? ¿Por qué recurren a ese acuerdo con España para demandar a Colombia?
Sí, pero usted lo escuchará, pero no me voy a referir específicamente a los casos. Son casos que están iniciando, o son casos que están en proceso, y pues me abstendré de hablar específicamente de ellos. Efectivamente, Colombia ha suscrito un tratado de protección de inversiones con España. Es un tratado bastante antiguo, data de mediados de los años 90, es de los primeros que se firmó, y es un tratado que tiene una serie de cláusulas muy abiertas, que han permitido que una serie de empresas españolas, o que se dicen españolas, se cobijen bajo el tratado para iniciar procedimientos de esa naturaleza.
Sí, doctor Vélez, entendiendo que usted pues tiene una limitación y que seguramente no pueda hablar mucho del tema, yo le agradezco pues las generalidades que nos pueda dar. ¿Por qué Odebrecht acepta la corrupción pero demanda por esta cifra al Estado colombiano? ¿Usted qué entiende?
Mire, las demandas que tiene Colombia en este momento son demandas en su mayoría, si no todas, injustificadas. Son demandas frívolas, son demandas profilácticas también, que hay que atender. Son demandas, como le digo, que muchas consideramos son completamente descabelladas. Y lo que el Estado colombiano, en términos generales, ha planteado es que tiene que cumplir su función. El Estado debe regular, el Estado debe cumplir con la Constitución y con la ley de ese Estado. Y cumplir también con, la protección de los ciudadanos, en materia laboral, en materia ambiental, en materia, por supuesto, de temas de ética y moralidad. Eso es lo que el Estado hace. El Estado colombiano ha actuado correctamente, ha actuado en conformidad con su normatividad interna, con sus procedimientos internos, y también de conformidad con las organizaciones internacionales que ha suscrito. O sea, no ha actuado mal de ninguna manera, ha hecho lo que el Estado tiene que hacer. Y eso que hace el Estado a algunas compañías no les ha gustado. Entonces, creemos nosotros, de manera abusiva, acuden a este tipo de mecanismos diseñados para otro tipo de circunstancias, para otro tipo de épocas. Y como son mecanismos que son demasiado abiertos, son mecanismos que son y han sido abusados en el pasado por otros inversionistas, entonces inician este tipo de arbitramientos, solicitan sumas absolutamente astronómicas, como las que usted acaba de leer, un poco con la idea de poner en jaque al Estado para que el Estado deje de hacer su trabajo.
Doctor Vélez, pero comenzando a leer la demanda, uno encuentra que lo que ellos alegan es que ellos invirtieron, que prácticamente ellos pusieron todo el dinero para la construcción de esta vía, que el Estado colombiano no puso nada.
La Ruta del Sol.
De la Ruta del Sol. Y pues, así como ellos fueron corruptos, pues también funcionarios del Estado colombiano fueron corruptos. Entonces ellos, pues uno pensaría así muy desprevenidamente y sin ser abogada, pues que tienen algo de razón en reclamar. Si se terminó de justo, de común acuerdo el contrato, pues entonces dicen, pues lo que yo invertí, pues devuélvanme algo de eso. No sé si eso, porque usted estaba hablando que eran ligeras, ahí no pareciera ser tan ligera esta demanda.
Perdón. Sí, mire, yo no me voy a referir, como le digo, a casos específicos ni a puntos específicos de una reclamación de estas. Lo que sí le puedo insistir es que el Estado colombiano ha actuado de conformidad con su normatividad. Ha actuado de conformidad con su normatividad para proteger a los trabajadores de ese tipo de compañías, para proteger el medio ambiente, algo muy, muy importante, para proteger la moralidad pública, y lo debe seguir haciendo. Obviamente los inversionistas, algunos de ellos, tendrán opiniones diferentes y acudirán a este tipo de mecanismos que son abusados, no solamente en el caso colombiano. Mire, el arbitraje de inversión está tremendamente cuestionado en el mundo en este momento, porque se ha dado a toda clase de abusos, a toda clase de atropellos en contra de los estados, y está en un proceso de reforma, precisamente porque las compañías, o algunas de ellas, o tal vez muchas de ellas, han abusado de este tipo de mecanismos. Se ha vuelto un negocio internacional el tema del arbitraje de inversión. Extendieron mucho más allá de lo originalmente previsto el mecanismo del arbitraje de inversión contenido en los TLCs y en los tratados bilaterales de protección de inversiones.
Sí. Doctor Vélez, si hubo funcionarios corruptos, como parece que los hubo en el tema de Odebrecht en Colombia, en la adjudicación de la Ruta del Sol, ¿eso nos podría costar la demanda? ¿Eso tiene relación directa con el tema del arbitramiento?
Mire, hay afortunadamente muy extensa jurisprudencia sobre el tema de lo que se llama las manos limpias. Muy extensa en el tema de transición, en el tema del arbitraje internacional, comercial. Entonces, pues obviamente será un tema que se va a ventilar en los foros correspondientes. No me voy a adelantar, por supuesto, a esos detalles propios de esta reclamación, pero finalmente, pues aquí hay un proceso judicial que tocará iniciar. Son procesos costosos, ¿sí? Cuestan un par de millones de dólares adelantarlos. Y Colombia ha contratado a las mejores firmas de abogados que existen para manejar este tipo de temas. Tenemos a la firma Deckert, tenemos a Steve Dustin, tenemos a Alexander Watkins, a Aaron Porter, en fin, tenemos al top 5, top 10. De las firmas de arbitraje de inversión en defensa de Estados trabajando para la República de Colombia. Colombia puede tener la certeza de que tiene la mejor defensa posible, disponible para este tipo de casos.
Doctor Vélez, usted nos dice que se abusa de los tribunales de arbitramiento internacionales en materia comercial en este tipo de casos. ¿Qué tipo de defensa podrían haber entablado en este caso Odebrecht o Electricaribe en otro caso frente a eventuales situaciones como las que ellos dicen, donde consideran que se les vulneraron sus derechos? ¿Cuál era entonces el camino si no era el arbitraje?
Mire, las compañías inversionistas tienen siempre la posibilidad de acudir a los tribunales locales. Colombia es un estado de derecho, Colombia es un estado más tremendamente legalista, donde el Consejo de Estado falla rutinariamente en contra del Estado colombiano. Aquí hay una jurisdicción que es seria, que es una jurisdicción, digamos, de estándares internacionales. Los intereses tienen perfectamente la posibilidad, y lo hacen cotidianamente, los nacionales y los extranjeros, de acudir a los tribunales colombianos, inclusive también tribunales colombianos de arbitraje, para resolver sus disputas. Entonces, en cierta medida consideramos que es un abuso que nunca se agoten o no se agoten en muchos casos los recursos internos y simplemente se salte al tribunal internacional, porque pues obviamente son tribunales que tienen las características muy particulares y, como le digo, muy cuestionadas.
Sí, pero doctor Vélez, ¿por qué Odebrecht le paga 2.390 millones de dólares a Brasil, 116 millones de dólares a Suiza y otros 93 millones de dólares en Estados Unidos? Y en cambio a nosotros Odebrecht, por el contrario, le salimos a deber y ahora nos está demandando ya en un tribunal internacional o a puertas al menos de hacerlo. ¿Colombia ya hizo lo propio y demandó a Odebrecht tras todo el escándalo de corrupción?
Si Colombia demandó a Odebrecht por el escándalo, no sabría responder esa pregunta.
¿Y quién sería el encargado eventualmente de demandar a Odebrecht? ¿Usted o el Ministerio de Transporte?
No la gente, sin duda. Pero mire, aquí el tema es que se han hecho una serie de acciones que son conocidas por todos en contra de esta compañía. Acciones en la Procuraduría, acciones en la Fiscalía, acciones a través de los entes de supervisión, las superintendencias. En fin, el Estado colombiano está haciendo lo que tiene que hacer para combatir la corrupción, para combatir los malos manejos y para asegurarse la continuidad de los servicios públicos. Como usted lo anotaba, Néstor, pues parte de las reclamaciones de esta y de muchos de este tipo de demandas es que el Estado actúa como debe actuar el Estado. Y a los inversionistas parece que no les gusta eso. Parece que no les gusta que el Estado proteja a los trabajadores, proteja el patrimonio público, proteja los servicios públicos, y entonces van y hacen una reclamación. El Estado colombiano, como Estado, esto es un tema del gobierno colombiano, del gobierno este, del gobierno otro. Es un tema del Estado colombiano que tiene que cumplir con sus leyes y hacer lo que tiene que hacer.
Sí, doctor Vélez, una última pregunta. Odebrecht se presenta para estos fines como Odebrecht Latin Invest Transport Colombia, OL España o la empresa. Esta es una filial de Odebrecht de la brasileña en España. ¿Quién era el socio, el representante en Colombia? ¿La española o la brasileña?
No voy a referirme a puntos particulares de esta disputa. Como ya les comenté, eso será todo analizado, por supuesto. Y como le digo, este es un proceso que empieza, es un proceso que va a tardar un par de años, y pues obviamente hay todos los protocolos para poder llevar a cabo este tipo de defensas. Como ya les dije, o sea, los colombianos pueden tener la seguridad, la tranquilidad de que tienen la mejor defensa posible en este tipo de casos. No podemos obviamente garantizar ningún tipo de resultado, pero sí podemos garantizar que le vamos a poner a esto el máximo esfuerzo, los máximos recursos posibles, humanos y financieros, para tener la mejor defensa posible en estos casos, como la que tenemos. No solamente en este caso que se inicia o se iniciaría en el tema de Odebrecht, sino también en todos los 11 o 12 casos que está teniendo Colombia en este momento.
Ellos hablan de la suma en esta demanda, en este anuncio de demanda, doctor Vélez, de 3.8 billones de pesos, pero dicen que se reservan el derecho de aumentarla. Por su experiencia en las demandas, ¿ellos plantean esta cifra para negociar o para subirla después?
Normalmente en este tipo de reclamaciones hay una inmensa de las peticiones. El inversionista plantea siempre cifras astronómicas. Y cuando usted mira el resultado de los tribunales, cuando hay decisiones en contra de los estados, que no son la mayoría de los casos, también hay que decirlo, pues las pretensiones son por muchísimo menos, o las condenas son por muchísimo menos. Sí. Entonces, pues sí, ellos votan todo el balde completo, pero lo que acaba siendo decidido muchas veces es mucho menos. Entonces, pues sí hay inflación por parte de los demandantes. Okay. En ese tipo de
El buffet que anuncia la demanda se llama Reed Smith. ¿Este buffet está en Estados Unidos?
Tengo entendido que sí, es una firma internacional.
¿Y el tribunal de arbitramiento que tomaría la decisión que nos va a meter en su ojo de la tormenta es un tribunal, el del Banco Mundial?
Pues no sabemos todavía exactamente en qué forma se lleva a cabo esto. Normalmente es ante el Banco Mundial, una institución que se llama el CIAI, que es el Centro de Administración de Disputas de Inversión del Banco Mundial, o sino también ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya. Son los dos foros en los cuales se tramitan ese tipo de arbitrajes.
Sí. Doctor Vélez, ¿podría existir la posibilidad de una conciliación entre el Estado colombiano y Odebrecht antes de que radiquen formalmente la demanda?
Sí, el Estado colombiano siempre, en todas las circunstancias, está dispuesto a soluciones amistosas. Y hablo en términos generales. De cualquier disputa, sea una disputa de derechos humanos, sea una disputa comercial, sea una disputa de inversiones, esa posibilidad siempre existe, la trae la ley, es más, muchas veces la promueve la normatividad. Pero pues por supuesto que hay que mirar caso por caso específico y mirar obviamente los detalles de cada uno de los casos. En este tipo de disputas, como le digo, de inversión, El Estado colombiano considera que ha actuado conformidad con su normatividad, ha hecho lo que el Estado debe hacer, ha respetado los derechos y protege los derechos de sus ciudadanos y también, obviamente, de los inversionistas. Ha actuado conformidad con los derechos internacionales. Entonces, en este caso, en esos casos, pues es muy complicado llegar realmente a concepciones porque pues el Estado o las situaciones han llegado a donde han llegado precisamente porque el Estado considera que tiene que cumplir una normatividad por los propósitos mayores que muchas veces hay de protección, por ejemplo, ambiental o constitucional o derechos humanos, ¿no?
Sí. Doctor Luis Guillermo Vélez es el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Gracias. Doctor Vélez, usted está a días, a horas de dejar el cargo, porque estamos en la transición hacia un nuevo gobierno. ¿Ya sabe quién va a ser el director? ¿Quién es el sucesor suyo allí en la Agencia de Defensa?
No ha sido notificado. Lo que sí le puedo también decir sobre eso, Néstor, es que en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado es un ente absolutamente técnico. Tiene un equipo de gente excelente. El mejor equipo de gente que hay en Colombia para la defensa nacional e internacional. Y es un equipo de profesionales absolutamente extraordinario. Y además, como el nombre lo indica, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado defiende al Estado colombiano. Quienes están ahí están para defender al Estado colombiano, independientemente del gobierno que sea en la coyuntura particular. Y estoy seguro que el próximo gobierno va a mantener una línea de defensa muy parecida a la que se ha venido teniendo, porque es una defensa realmente de Estado, hecha por profesionales altísimamente técnicos en esto, conocedores como ningún otro en Colombia de los temas internacionales. Y como le digo,
a mí me dicen,
Colombia puede tener la tranquilidad de que tiene la mejor defensa posible.
Doctor Vélez, a mí me han dicho que el nuevo director en el gobierno de Iván Duque será Camilo Gómez. Camilo Gómez fue comisionado de paz de Andrés Pastrana, fue fórmula vicepresidencial en algún momento de Marta Lucía Ramírez en la campaña del 2010. ¿Camilo Gómez ha hablado con usted?
No, hablo con Camilo. Camilo me parece una persona maravillosa, me parece una persona excelente, con unas capacidades jurídicas y técnicas muy altas.
Okay. Mucha suerte, doctor Vélez, y gracias.
Bueno, que estén bien. Hasta
gracias. Bien. Sobre esta noticia, 7:10, la ex senadora Claudia López, Felipe, sí, que está en el tema de la consulta anticorrupción, escribe un tuit que tiene todo el sentido. Obviamente, sí, ella lo relaciona con la consulta anticorrupción que viene, sí, dentro de un mes. Dice, ¿qué tal esto? Nos roban y le salimos a deber. Yo creo que esta es la frase perfecta para definir, sí, todo este tema. Ante esta increíble demanda, repito.
Pero se sospecha que algo no hicimos bien.
No, es que para uno como ciudadano del común es muy difícil entender que le hablen de semejante robo, de sobornos de 100 millones de dólares que arrancaron en 20 y acabaron en 100 según el fiscal Néstor Humberto Martínez, gente presa, en fin, toda esta cosa. Y a uno le cuesta mucho trabajo pensar que unos tipos que devolvieron plata, como lo dijo Paola, en Suiza, en Estados Unidos, en Perú,
lo que son,
en Felipe, Ecuador.
Felipe, le leo.
Ahora vamos a salirles a deber 1.3 millones de dólares, según dicen esto.
La confesión de Marcelo Odebrecht, esta era la cabeza del grupo Odebrecht.
Es decir, para uno es muy difícil entender qué pasó acá.
Que la compañía tenía una división de operaciones estructuradas que operaba como un departamento de sobornos.
Sí, yo también. Mire, la pregunta clave, Néstor, es la que
hace. Y estos son los señores que nos están demandando.
Señores hicieron unas inversiones, hicieron una carretera o un pedazo al menos de la carretera, y eso costó una plata, que no la puso el gobierno porque era una concesión, y entonces la financiación operaba del propio contratista.
O sea, Héctor, usted, pobrecitos.
Sí, pobrecitos sí. No, los señores pusieron una plata.
Todos, obvio, es un tema difícil, pero digo, usted como, estrictamente como abogado, ¿usted cree que los señores de Odebrecht sí tienen un caso?
No necesariamente, porque no sé cómo se llevó a cabo la liquidación del contrato, pero que los señores tienen derecho a que se les reconozca aquello que invirtieron. Yo sí no tengo
pues que es diferente, sí, a lo que están alegando, ¿no? Que es que fueron objeto de expropiación, que es lo que entiendo que están alegando. Eso ya tendrá oportunidad de dirimirlo el tribunal al que esto vaya.
Creo que en la terminación del contrato, cuando el director de la ANI explicaba, tenían que llegar a unos acuerdos sobre platas, es decir, terminaron el contrato y dijeron, después los jueces, después el tribunal de arbitramiento decidirá cómo se recomponen esas platas.
El error fue no haberles decretado la caducidad.
Porque lo que está pasando entonces, y pasa en el caso de Electricaribe, y pasa en este caso, es que diversos inversionistas que han sido objeto de alguna clase de intervención por parte del gobierno colombiano están interpretando o están alegando o están tratando de que se les reconozca esa intervención como un caso de expropiación. Me imagino que el gobierno colombiano pues tendrá sus argumentos, que los dará en su momento, porque si usted revisa el acuerdo de protección de inversiones, Nicolás, lo que dice ahí sobre expropiación no añade nada a lo que ya tiene la Constitución y la ley colombiana. Es decir, la calentura no está en el acuerdo. Ahí lo que dice en el acuerdo es que a uno no lo pueden expropiar sino con motivo de utilidad pública, indemnización y debido proceso.
¿Cuántos años lleva la Ruta del Sol, Néstor?
¿Cuántas cosas han pasado
en materia de infraestructura y de dificultades para construir infraestructura en Colombia? Entonces, ahí es donde yo creo que está argumentándose todas las demandas alrededor de estas cosas. Es que en Colombia pasan cosas como, por ejemplo, que el señor de la tienda por donde pasa la carretera no quiere vender y eso se demora 3 años. Y entonces, pues, arrancan los costos y las dificultades del proyecto y la tasa de retorno de inversión se vuelve más compleja y demás. Luego, ese es solo un ejemplo de lo que yo creo que puede estar sucediendo, Néstor, y es que se atribuye a la incapacidad del Estado las obligaciones de garantizar un entorno para terminación de las obras, donde terminan después mal hechas, tarde, etcétera, 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 que terminan acumulándose para una decisión final de intervención alrededor de estos temas.
Y ahí es donde empiezan a decir que yo terminé mal
por culpa de que el Estado no me garantiza las condiciones para hacer lo que habíamos contratado, y ahí es donde arrancan los problemas. Pasan el tema minero, por ejemplo, con el tema de las consultas populares. Exactamente lo mismo, Néstor.
Pero digamos así, gracias,
¿Por qué no decretaron
la caducidad del contrato?
¿Por qué en Perú y
en Ecuador y en Estados Unidos y en Suiza devolvieron millones de dólares y aquí les vamos a tener que pagar?
Esa pregunta solamente la puede dar una persona, que es el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, que era el doctor
Andrade.
Solo una parte de la pregunta la contesta
la fiscalía, porque es que fue en el marco de procesos penales en que en el Perú y en otras partes los han obligado a devolver dinero. Aquí yo no estoy seguro si en los acuerdos para otorgar el principio de oportunidad se obligó a retornar
Los compromisos para la devolución de una parte del dinero son algo así como 15 millones de dólares, incluyendo a Gabriel García Morales y lo demás. Pero sí llama la atención que no hayan tocado a ninguno de los ejecutivos de Odebrecht en Colombia.
Es la caja menor de la corrupción.
¿Por qué procesaron a Marcelo Fulano en Estados Unidos, en Perú, en Ecuador y aquí no?
De presidentes que terminan en la cárcel en otros países de América Latina.
Si usted quiere opinar sobre esta noticia, si le parece que el Estado colombiano ha dado papaya, si le parece que es increíble oprobioso que a estas alturas Odebrecht, hágame el favor, los pájaros tirando las escopetas, esté demandando al Estado colombiano. La cuenta es Blu Radio Co. Mi cuenta, Néstor Morales C. Álvaro, le escucho. 716.
Aquí hay un antecedente importante. Si usted se acuerda, hace unos meses el procurador Carrillo insistió en tomar medidas, un paquete de medidas fuertes contra Odebrecht. Habló de contrademandar a Odebrecht para que indemnizara y citó casos internacionales. Y a raíz de ese tema planteó de la Ruta del Sol la necesidad de traer la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si se condena por delitos a la empresa, pues es más fácil de defender la liquidación del contrato como consecuencia y prevenir una contrademanda. O sea que esto ya estaba demandado y muy seguramente el procurador intervendrá. Y recuerdo que la argumentación era sobre la base de lo que se había hecho en otros países, de utilizar toda la fuerza contra Odebrecht. Que aquí en estos micrófonos también se dijo en su momento de por qué no se estaba
demanda,
haciendo.
Esta demanda que estoy revelando esta mañana, Álvaro, leo el primer renglón, está fechada en el bufete de abogados 1001 Brickell Bay Drive, Suite, Miami, Florida, primero de agosto del año 2018. Primero de agosto del año 2018 fue ayer.
Sí, señor.
Así que le estoy contando esta carta, que es larguísima, esta carta tiene muchas páginas, es el anuncio efectivamente de la demanda. no es la demanda, sino es la notificación de que están presentando.
Le hago una pregunta ingenua. Perdón un momento, Paola, le hago una pregunta ingenua. ¿Usted cuál era el escenario que esperaban? ¿Que Odebrecht invirtiera una plata, perdiera esa plata por la corrupción de alguno de sus socios y se quedara callado y no dijera nada? Pues yo creo que ellos están pataleando como lo tendría que hacer cualquiera. Ahora lo que hay que hacer es responder y mostrar realmente su error. Ahora, entiendo que moralmente no lo haría pero es argumento
volteo,
normal.
Se la volteo.
Dígame.
¿Por qué no demandaron a Estados Unidos?
Es que...
¿Por qué no demandaron a Brasil? ¿Por qué no demandar a la República?
Claro, se hizo bien entonces.
De todos modos, la corrupción no fue de uno de sus socios. La corrupción era una política de la empresa para la que incluso existía un departamento
para corromper.
Un departamento de corrupción en Odebrecht.
Pero a la pregunta del padre de qué esperábamos, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, pues mínimo una demanda de Colombia en contra de Odebrecht en los tribunales internacionales para que la Agencia de Defensa Jurídica sea proactiva, como le reclamaba hace poquito el senador David Barguil, que dice, ¿cómo es posible que estemos aquí apagando fuegos y entonces ya cuando nos demanda gas natural por 1.600 millones de dólares nos pellizcamos? Tiene la agencia que salir a demandar y también tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo. Por un lado eso, como lo hizo Suiza, como lo hizo Estados Unidos, como lo hizo Brasil y otros países, pero también se esperaba, como mínimo, que se hubiera terminado hace rato la contratación con Odebrecht. El ministro Cardona, de Transporte, hace apenas unas dos semanas, creo que fue, salió a decir si deberíamos contemplar la posibilidad de prohibir contrataciones con Odebrecht. ¿Cómo así? Si es que eso ya lo hizo Perú hace tres años, ya lo hizo México hace dos años, ya lo hicieron gran parte de los países de la región y nosotros apenas pensando en eso.
Nosotros solemos actuar indignados, Paola. Y usted dice, no, hay que proscribir a Odebrecht y le tenemos que cerrar las puertas a Odebrecht. Los gringos son mucho más prácticos. ¿Sabe dónde están trabajando los gringos hoy? Sí. Los señores de Odebrecht hoy, en Estados Unidos. Sí,
claro. Les hicieron pagar una fortuna, pero ahí los tienen
pagaron
trabajando.
Una fortuna y allá los siguen contratando y ahora los señores los y se arreglaron.
Además, pagaron una
cerca
fortuna
de 3 mil millones
y sí colaboraron con la justicia, entregaron información.
Ricardo, pagaron, en Colombia cerca, había que declarar pagaron, la caducidad y eso los inhabilitaba.
Pagaron,
no
pagaron
lo quisieron hacer por amparar a Corficolombia.
Aurelio, me dice aquí pagaron, una persona muy enterada de este tema, me dice lo siguiente, Felipe, a su pregunta.
Sí.
Que por qué no les declararon la caducidad del contrato y tal, y claro, entonces yo digo que es el que tiene que responder es la Agencia Nacional de Infraestructura.
¿Y qué nos dice esta persona enterada?
Y me dice
esta
persona,
lo mismo que Electricaribe.
Aurelio, me dice esta persona enterada lo siguiente, me dice, sí, no es solo el director de la Agencia de Infraestructura, porque el superintendente de Industria y Comercio,
claro,
el doctor Pablo Felipe Robledo,
claro,
fue el que hizo terminar anticipadamente, sí, porque se habían violado unos temas de competencia por los sobornos.
¿No?
Terminaron anticipadamente la finalización de la obra.
Pero usted sabe por qué fue Néstor que Pablo Felipe Robledo procedió de que había que liquidar y no declarar caducidad. Y casi que revolverle 700 y pico mil millones de pesos. Porque el doctor Iván Duque, siendo senador de la República, fue a poner esa queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Averigüe cuál es el origen de esa resolución.
Lo que tiene que ver el doctor Iván Duque en esto, ahí sí me perdí, qué pena con usted, Aurelio.
Felipe, el doctor Iván Duque, siendo senador de la República, sí, en el caso de Odebrecht, puso ante la Superintendencia de Industria y Comercio la queja de que había que liquidar el contrato. Y el doctor Pablo Felipe Robledo procedió en consecuencia. Usted revisar. Estoy absolutamente seguro de esto que estoy diciendo. Y claro, no solamente no le declaramos la caducidad, lo dejamos en ese limbo jurídico a favor de Odebrecht, sino que además nos aplicaron los benditos tratados de protección.
Pero asumo yo que el doctor Duque lo hizo por razones de moralidad pública.
Disculpe, sí, Felipe. Voy a terminar mi argumentación. Entonces, no solamente por no declararla, sino que además los tratados que hemos firmado, es el mismo caso de Odebrecht, la famosa expropiación indirecta que nos aplican cuando el Estado colombiano le hace a los contratistas faltones y ladrones cumplir con sus compromisos, nos aplican el tratado de expropiación de inversiones, los tratados internacionales de protección de inversiones, que
bueno, aquí no nos han aplicado nada, ¿no? Apenas hay una carta.
No, bueno, digámoslo. Pero no nos vengamos con cuentos, pues, de que necesitamos estar presos para saber que no. No, aquí hay una
intención clarísima.
O sea,
usted está asegurando que esto lo van a fallar en contra de Colombia.
No, estoy asegurando que por no declarar la caducidad le abrimos la posibilidad.
Eso es diferente, eso no tiene lo de la caducidad no tiene nada que ver con lo del acuerdo de protección de inversiones.
Entonces vámonos tranquilos para la casa que no pasó nada, según Andrés. No, señor, aquí estamos estamos y ante un riesgo enorme de que el país, por proceder de manera indebida ante una un señalamiento que hizo el senador Iván Duque, una solicitud que hizo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, esa superintendencia, en vez de declarar la caducidad, ordenó la liquidación del contrato.
Con usted, Aurelio, hay una cosa muy grave y hay una cosa terrible que sucedió y que no se debió haber hecho de esa manera, pero no busque la calentura por razones seguramente ideológicas en el Tratado de Protección de Inversiones. A mí tampoco es que me parezcan maravillosos esos tratados, pero ahí no está el problema.
No es la calentura.
Héctor, usted mismo acaba de decir hace un rato que el problema está en que no se declaró la caducidad cuando se debió declarar la caducidad. ¿Eso qué tiene que ver con el acuerdo de protección?
Es que son los dos problemas. Como no se declara la caducidad, se aplica el tratado. No son dos cosas aparte. La una es consecuencia de la otra. Como no se declara la caducidad, sino que ante la solicitud de Duque, de Iván Duque, el presidente que se posesiona el 7 de agosto, la Superintendencia de
Comercio,
el contrato y no declaró la caducidad, eso da pie para decir que como no se cometió esa caducidad, vamos al Tratado de Protección de Inversiones. Son dos cosas, la una consecuencia de la otra. La una se deriva de la segunda se deriva de la primera.
Aurelio, le voy a decir una cosa que le va a sorprender mucho.
Sí, señor.
Estoy totalmente de acuerdo con usted.
Bueno.
El tema de fondo son esos tratados de libre comercio que abren la puerta para demandas como estas.
Claro,
aquí es. Hay, como dijo el doctor Vélez, que tiene razón, es que no es que no puedan demandar. Claro, si una empresa cualquiera siente que le vulneraron sus derechos, puede demandar.
Claro.
Y hay tribunales de arbitramiento en Colombia.
Otra cosa es que gane, pero...
Y los contratos establecen cláusulas de resolución de conflictos. Pero este tema de que todo lo arreglan afuera, de que son demandas internacionales, es permitido y amparado. En este caso, lo cita inclusive esta empresa. Hágame el favor, Aurelio, para nuestra sorpresa, Odebrecht se presenta como una firma española. Todos sabemos que la matriz era Brasil. Y entonces, como hay un tratado de protección a la inversión con España...
Y no con Brasil.
Ellos tienen una filial chiquita
en España. Armemos el escándalo y culpemos al tratado el día, Dios no lo quiera, que por esa vía fallen contra Colombia. Pero hasta ahora lo que hay es una carta de unos abogados de Odebrecht que invoca ese tratado.
No, yo sí creo que es para ordenar la discusión. Una es... El tema del Tratado de Protección de Inversión, como dice Néstor, abre la puerta de las demandas por este procedimiento, que es un riesgo. ¿Por qué es un riesgo? Porque pues se rige por legislación internacional y no por la legislación colombiana. Entonces, pues cuando la legislación interna resulta más estricta que la regulación externa, pues prefieren la regulación externa y entonces hay un grado mayor de amparo y precisamente por eso se incluye eso en los tratados de protección de inversiones. Sí. Porque las empresas extranjeras dicen, bueno, para yo ir allá tienen que asegurarme pues que no me van a estar inventando normas para quitarme la plata. Pero permítame, Aurelio. Entonces, ese es un tema. Si no hubiera habido tratado, igual hubiera podido haber demanda, solo que en el Consejo de Estado o en un tribunal de arbitramiento colombiano.
Que no impide, Héctor, el tratado, porque si ustedes leen el tratado, verán que una de las instancias que el tratado incluye para la solución de las controversias son los tribunales de los países.
Pero la escogencia del camino la hace el demandante. Bueno. Es el que decide si busca el Tribunal Internacional...
Ahora, si Colombia va a participar en la economía internacional, tiene que estar dispuesto a que sus diferencias se arbitren en tribunales internacionales.
¿Por qué?
Porque un país no puede estar integrado a la economía internacional y pretender que todo se decida en los juzgados de Bogotá o en el Consejo de Estado.
Pues es que a usted le puede sonar a caricatura, pero es que estamos en Colombia todavía, Andrés.
Claro, pero estamos en una Colombia que quiere hacer comercio y que quiere hacer inversiones con el resto del mundo.
Y eso significa sacrificarse, significa que las demandas de negocios ejecutados en Colombia se van a resolver. Hágame el favor, la alternativa es La Haya o Washington, que es el CIADI, el famoso CIADI.
Pero independientemente de si es bueno o es malo el procedimiento, es claro que el tratado es el que abre esa puerta. Si no hubiera habido, pues no habría, buena o mala, pero no habría esa puerta. Ahora, la otra cosa que yo creo que hay que distinguir, y es lo que es más difícil cuando uno está indignado, es entre los asuntos penales y los temas administrativos. En los asuntos penales los señores dieron un soborno, etcétera, condenan a las personas que lo recibieron, a las que lo entregaron, le aplican la legislación penal. penal. Pero otra cosa es un contrato. Es que esto es como si usted tuviera un maestro, digamos, en su casa que le está haciendo una obra de remodelación por la que le va a cobrar 5 millones de pesos y usted encuentra que el señor se le robó del cajón 100 mil pesos. Entonces, ¿usted por los 100 mil pesos no le va a pagar los 5 millones? No, pues le paga 4.900.000. Eso es lo que está diciendo Odebrecht. Ahora, si le pagaron ya los 4.900.000, yo eso no lo sé, y por eso no sé si la demanda tiene pero o no sostén.
No se los ha pagado.
Ahora, pero si no se los ha pagado, se los debe.
Pero Héctor, con su ejemplo, es que ahora el maestro de obra que se robó la plata de la mesita de noche está pidiendo que le demos una indemnización.
No, está pidiendo que le paguen los 5 millones de pesos de su trabajo, porque él ya hizo el trabajo que había hecho.
Pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no entiende, Luz María? Es que usted no ha leído, me muero de la pena, no ha leído la demanda. La demanda no habla de que está me pidiendo el resarcimiento. La demanda dice, hubo una expropiación y está pidiendo 1.330 millones de dólares.
La demanda
no dice, págueme los 300 millones de dólares que yo invertí.
Pero en
la demanda dice,
deme
una indemnización adicional por 1.300 millones de dólares. Así que ellos salieron a ver, entonces...
Néstor, piden bastante para arreglar un poco. Estoy seguro, padre, Néstor, que lo que quieren es conseguir esos 1.300. Entonces, ¿qué están haciendo? Pidiendo bastante,
Recordar, cuando se liquidó este contrato, que fue, como usted dijo, por instrucción, por orden de la superintendencia, le tocó al de la ANI liquidarlo, entonces el señor de la ANI dio una entrevista y dijo, o en la entrevista se dejó claro que se había llegado a un acuerdo, pero que luego tenían que ir a un juez, ya fuera un tribunal de arbitramiento, para definir cuánto se le pagaba de lo que el consorcio había hecho. El consorcio, el mayoritario, el 37%, lo tiene una firma española, por eso entonces acuden a ese acuerdo. Y según dicen, en la primera parte de la demanda invirtieron 6 billones de pesos ellos en esta ruta del sol. Entonces lo que están es realmente haciendo algo de lo que ya habían quedado de acuerdo con el gobierno de Colombia, básicamente, cuando le liquidaron ese contrato, quedaron con ese acuerdo.
30 minutos, hay un numeral que es tendencia en este momento, refiriéndose a Odebrecht, con esta noticia.
¿Cómo
que es? Salimos a deber.
Numeral, salimos a deber.
Salimos a deber.
Pero algo no hicimos bien.
Salimos a deber porque los señores hicieron un trabajo.